en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El día en el que nos ha dejado Margarita Salas, las mujeres trabajan gratis a partir de hoy y hasta lo que queda de año. No es literal, naturalmente, simplemente es una forma de visualizar la discriminación salarial entre hombres y mujeres que hace que en estos momentos se estén desarrollando campañas en las que se manifiesta este elemento contra el que tenemos que luchar. Se ha combatido, se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero todavía queda mucho tramo hasta que alcancemos la igualdad completamente. Vamos a hablar de ello hoy, pero como siempre, de forma previa, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos con las ofertas de empleo. Tenemos con nosotros ya a Sofía López y a Javi García, que se incorporan para ayudarnos en este empeño en el que queremos cambiarte la vida de alguna manera. Por ejemplo, te la cambiaremos si eres una persona que puede trabajar como cajero en varias gasolineras. Es una oferta de Ilunion.
Sí, es imprescindible que las personas interesadas tengan un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, que dispongan también de vehículo propio y que tengan experiencia en el manejo de cajas registradoras. Se ofrece una jornada de 30 horas semanales y un puesto estable.
Y Javi, atención, porque en Madrid se necesita eso que tú también haces, que es ser monitor de bailes de salón.
Luego, si quieres, te cuento una anécdota. Venga. El otro día en casa estaba bailando yo mis cositas.
Ay, con eso ya eres monitor de bailes de salón, ¿no? Bueno, Sofía, arrójanos luz.
Pues se necesitan para impartir clases a alumnos mayores de 65 años. Piden perfiles con experiencia previa como profesores. Javi, creo que no la tienes. Y ofrecen un contrato indefinido con jornada parcial en turno de tarde. Se precisa que se incorporen también de manera inmediata.
Y lo que tampoco es, Javi, es un bebé recién nacido.
No, eso ya sé.
Aquí
que no.
Donde lo escucháis. ¿Hay una oferta para un bebé recién nacido?
Sí, que tenga entre 15 y 45 días. No de experiencia, sino de vida. Se precisa para la grabación...
De experiencia vital.
Claro, eso es. Una serie de época que se emite en televisión, en concreto para la simulación de un parto. Se ofrece 120 euros por jornada y se le dará de alta en la Seguridad Social en régimen de artistas. O sea, que ya está cotizando para la jubilación.
Creo que nos gustaba mucho, ¿no?
Tenemos a mí particularmente no mucho.
Es que es muy pequeñín.
¿Y?
Pues que no hay necesidad de sacarle de casa con dos semanas de vida a la criatura, ¿no?
Y los anuncios de los peques en la tele, ahora
también
que llegan los de juguetes.
Nos parece mal todo esto.
Si no es por la serie en sí, o sea, no tenemos nada en contra de la serie.
No, si es que ni sabemos qué serie es, o sea, claro. Que no es una cuestión de la serie, claro. Bueno, que se busca con lo bien que se hace con muñequitos, ¿verdad? Porque hay otras veces que se simulan partos con muñequitos y ya
claro,
está.
Muy
más
real,
barato. Y más barato. Bueno, que cambiamos de asunto. Hay otras ofertas. Se busca un dependiente calzado, no será de calzado, ¿no?
Sí, con calzado también, a lo mejor.
Que no vaya
despacha,
de calzado.
Sí. Debe tener también la titulación de la ESO, experiencia mínima de 5 años en puestos similares y nivel alto de inglés en el puesto. Asesorará a los clientes, controlará el stock y realizará inventarios. La empresa ofrece un contrato por obra y servicio con jornada completa y salario anual de 14.000 euros.
Claro, como tiene que asesorar a los clientes, debe estar calzado previamente. Sí. ¿Cómo
se
les va a asesorar?
Sí.
Bueno, y fuera de España, tenemos una oferta en Noruega que demandan optometristas.
Sí, que tengan la titulación oficial y que sepan hablar inglés de manera fluida. La formación en idioma noruego corre a cargo de la empresa. Además, ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario mínimo de 38.000 euros anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, ya nos ponemos serios, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ya sabéis que los jueves hablamos del futuro en el mundo del trabajo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, entendiendo por trabajo cualquier actividad, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Digo esto porque vamos a hablar con un tipo de empresa que yo creo que tiene una gran influencia en el futuro sobre todo de aquellas personas que quieren poner en marcha negocios. Ya veremos qué tipo de negocios, porque no vale cualquiera. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, de tal manera que conozcáis pues cómo funciona un fondo de capital riesgo, que a lo mejor en las páginas económicas, en determinadas informaciones, habéis oído hablar de ellos, pero nosotros los hemos querido traer aquí para, de forma muy sencillita, comprender en qué consiste su labor y sobre todo de qué manera te pueden ayudar si en estos momentos tienes en mente poner en marcha precisamente una empresa. Así que tenemos con nosotros a Samuel Gil, que es partner y director de inversiones. Ay, yo no sé esto cómo pronunciarlo. Samuel, muy buenas.
Hola,
¿cómo se pronuncia vuestra empresa?
JM Ventures.
Vale, perfecto. Pues ahí lo tenemos, que es una empresa, un fondo de capital riesgo, en definitiva.
Así es,
¿no?
Efectivamente.
¿Y qué es un fondo de capital riesgo? Para que lo expliquemos de forma lo más sencilla posible.
Pues nosotros a lo que nos dedicamos es a invertir dinero que hemos captado previamente de unos inversores en unas compañías tecnológicas de reciente creación, por supuesto con la expectativa de devolver a nuestros inversores más dinero del que nos han dado, ¿no? Entonces nuestra labor consiste principalmente en seleccionar ese tipo de compañías en las que queremos invertir y además en ayudarlas a crecer.
Tienen que ser, por tanto, compañías tecnológicas fundamentalmente, en vuestro caso. Sé que en otros se habla también de otro tipo de innovación que no tiene que ver con la tecnología, pero en vuestro caso es así, ¿no?
En nuestro caso, fundamentalmente sí. O sea, no invertimos en tecnología por tecnología, sino que la tecnología para nosotros es un medio, no un fin. Pero nosotros buscamos compañías con un potencial de crecer muy rápido en poco tiempo. Entonces eso lo que mejor te lo da es la tecnología, sin duda alguna.
La tecnología. Entonces estáis muy vinculados con el mundo startup, del que aquí hablamos casi todos los jueves.
Totalmente.
Absolutamente, ¿no?
Absolutamente.
Y de todas formas también tengo que decir, porque muchas veces cuando hablamos de fondos de capital riesgo nos suenan a fondos que vienen de países muy lejanos. Uh-huh. Y vosotros sois madrileños.
Totalmente. Tenemos oficinas, estamos desde 2009 con oficinas aquí en Madrid y ahora recientemente hemos abierto una oficina en Barcelona, pero somos netamente madrileños.
Lo cual no quiere decir que vivimos en un mundo globalizado y que apostáis por iniciativas de cualquier parte del mundo, como es obvio, ¿no?
Totalmente. En nuestro caso estamos especializados en invertir en proyectos españoles.
Ah, ¿sí?
Aunque pues de vez en cuando invertimos en compañías de fuera, pero fundamentalmente nos dedicamos a apoyar a los emprendedores españoles.
Y, por ejemplo, alguien nos está escuchando, tiene una, de momento lo que es una idea de negocio y dice, bueno, es que ¿cómo contacto con, en este caso, vosotros? Pero bueno, puede ser una fórmula que se pueda emplear para otro tipo de fondos.
Dos cosas ahí. Este tema de la inversión en startups se estructura un poco como una carrera de relevos. Entonces hay diferentes inversores que invierten en diferentes etapas. Entonces es muy importante primero saber en qué etapa estás para saber a qué tipo de inversores dirigirte. Y una vez que sabes a qué tipo de inversores dirigirte, pues siempre decimos que la mejor manera, esto es como un proceso de selección, ¿no? Si quieres que una empresa te contrate, pues es mucho mejor si conoces a alguien dentro, de alguna manera alguien te puede referir, que presentar tu currículum a puerta vacía, ¿no? Que también funciona, también lo miramos.
Sí.
Pero siempre decimos de la importancia es
casi de los contactos,
como
que decimos en no el tema de la búsqueda de empleo.
Eso es, pero no es por demostrar que
no
es amiguismo, sino
no,
que es como la primera prueba de demostrar que eres una persona con recursos y espabilada, que es capaz de llegar a nosotros de una manera creativa, ¿no?
Y que se tiene referencias.
Eso
es que
es.
Yo también lo digo por el mundo del empleo, que muchas veces cuando hablamos de contactos las personas piensan que estamos hablando de enchufe.
Eso es.
Y no es enchufe, simplemente es aquello de ¿cómo es lo de conocido?
Malo bueno, conocido que es bueno por conocer.
De alguna manera, ¿no? Es la utilización de ese refrán que también sirve y siempre es una garantía. Yo creo que cualquiera de nosotros, si mañana tiene que contratar o tiene que invertir dinero, lo hará antes en alguien en que conoce y confía de alguna manera, ¿no?
Eso es. Entonces nosotros, volviendo a tu pregunta anterior, nosotros invertimos en compañías pues que ya tienen un producto en el mercado, con algunos meses pues que ya han mostrado algún tipo de métricas, de manera que nosotros tenemos ya pues un cierto feeling, ¿no? De si, sí, si el producto tiene una cierta acogida en el mercado. Entonces ese es el momento perfecto para contactar con nosotros, cuando ya más o menos crees que has dado con la tecla y realmente necesitas capital para hacer crecer tu
para crecer tu el negocio, ¿no? Habéis invertido, tengo aquí, en startups como LingoKit, uh-huh, como Flywire, sí, y Japan Talent, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Sí. Las experiencias, lógicamente estamos hablando de riesgo, uh-huh, lo dice digamos el título, con lo cual a veces puede salir bien y otras veces ser un pequeño chasco.
Por supuesto, es totalmente, nosotros lo que buscamos es proyectos que tengan muchísimo potencial a sabiendas de que muchos de ellos no saldrán, pero de manera que los poquitos que salgan bien nos compensen todos los que han ido mal, ¿no? Ese es el tipo de compañía que nosotros buscamos.
Claro, porque estamos hablando del mundo de startup. Si no recuerdo mal la estadística, me parece que solamente 3 de cada 10 sobreviven, ¿no?
Depende mucho de la etapa, como decíamos antes, en la que inviertas. Por supuesto, cuanto antes inviertes, más te equivocarás, pero a su vez mayor eso será el beneficio cuando aciertes. Y al contrario, si vas en la otra dirección. Nosotros, por ejemplo, nosotros ya tenemos... Llevamos 10 años haciendo esta actividad, ya tenemos algunos datos reales. Pues, por ejemplo, en el fondo 1, en el que hemos invertido en 16 compañías, pues creemos que vamos a tener 3-4 grandes aciertos, y el resto de compañías pues serán, algunas de ellas cerrarán y otras pues serán, recuperaremos el capital invertido o serán...
Claro, es que yo de estas que comentáis conozco especialmente la de Job and Talent, uh-huh, y ha pasado por tantas circunstancias la empresa. Eso que es. No sé en qué momento vosotros invertisteis, uh-huh, y cómo fue un poco la experiencia.
De ahí un poquito la importancia de lo que siempre decimos, que suena un poco cliché, la importancia que tiene invertir en las personas más que en ninguna otra cosa, ¿no? Porque en este caso pues Juan y Felipe pues han demostrado mejor que nadie como tú muy bien dices, con subidas y bajadas, al final con el tiempo han sido capaces de dar con el modelo de negocio que les está haciendo tener un éxito ahora mismo.
Y eso que han cambiado muchísimo, ¿no?, de modelo de negocio, porque
eso es.
Bueno, lo explicamos porque no todo el mundo tiene por qué conocer Job and Talent. Empezó queriendo ser pues una especie de LinkedIn, es decir, sobre todo dirigido a jóvenes fundamentalmente, pero para que os hagáis una idea, ese era el modelo que de alguna manera se había implantado, y lo último creo que es una especie de empresa de trabajo temporal online, algo parecido.
Así es, eso es. Cuando nosotros invertimos, de hecho un poco la tesis era de Job and Talent, la innovación era, en lugar de InfoJobs, donde tú por ejemplo vas, los candidatos buscan empleos, pues aquí querían invertir un poco, la tendencia era que tú te registrases y la plataforma fuese capaz de sugerirte, oye, tienes mucho encaje con esta oferta, con esta, etcétera. Luego hubo multitud de cambios, multitud de nuevos intentos, hasta que efectivamente ahora con el modelo de empresa de trabajo temporal digital, con el que llevan ya pues quizás un par de años o incluso un poquito más, pues están teniendo un éxito muy importante.
Considerable, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también yo creo que una labor vuestra también tener cierta paciencia.
Muchísima, muchísima. Uno de los, siempre nos preguntan un poco cuáles son los valores que aportamos a las compañías, y yo creo que siempre nuestra intención es aportar pues capital inteligente, ¿no? Pero en nuestro caso también nos preocupamos muchísimo de aportar capital emocional, si quieres, ¿no? Somos plenamente conscientes de lo difícil que es emprender, de los vaivenes emocionales que esto tiene. Entonces nosotros intentamos un poco pues de absorber tanto los excesos de euforia como los excesos de pesimismo, ¿no? Y dar a la compañía pues un poquito esa tranquilidad que necesita.
Con lo cual aportáis algo más que dinero.
Intentamos, desde luego. Es complicado, pero desde luego lo intentamos.
¿Asesoramiento también de alguna manera?
Sí. Yo creo que una de las cosas más obvias que les damos es, pues nosotros en nuestro caso ya hemos invertido, por ejemplo, en 35 compañías, todas ellas con fundadores increíbles, pues simplemente el tener acceso a esa red de manera privilegiada pues ya es un valor muy grande. A su vez, nosotros... que vivimos en paralelo, pues esas 35 compañías, hay muchos aprendizajes que extraemos y que intentamos
utilizar para el futuro. De unos para otros.
Claro, exactamente. O sea, hay muchas cosas las que son muy propias de un determinado negocio, pues ahí el emprendedor sabe 100 veces más que nosotros. Pero en otras cosas que son más horizontales, de hoy, cómo construir una compañía, qué roles deberías contratar, qué salarios, dónde deberías encontrarlos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, les podemos ayudar. Intentamos también ayudarles a evitar errores que sabemos que otras empresas han cometido.
Qué importante es eso, qué importante, porque al final yo creo que lo mejor en este, en general en el mundo del emprendimiento, ya sea tecnológico o digamos más estándar, ¿no? El aprender de errores y tener también esa capacidad, porque hay personas que solamente escarmientan cuando se llevan ellos el golpe en la cabeza.
Total, yo creo que todos somos un poquito así, ¿no? De ¿cuántas veces nuestros padres nos han dicho cosas, ¿no?
Sí.
Y hasta que nosotros no las hemos vivido, no las hemos aprendido? Esto es un poquito así también. Pero bueno, ahí está nuestra labor de siempre intentar influir, pero nunca dirigir, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que el que lleva el volante del coche es el emprendedor, y nosotros podemos dar alguna instrucción desde fuera, alguna orientación, pero es el emprendedor el que toma las decisiones de negocio.
Y esto es importante, porque yo me imagino que habrá personas que tengan una cierta reticencia. Porque al final yo creo que los proyectos muchas veces para los que somos emprendedores es como nuestro bebé, y entonces que alguien intervenga en la vida de nuestro bebé a veces nos cuesta, ¿no?
Así es. Nosotros intentamos también adaptarnos un poco al gusto del consumidor. Hay emprendedores que son mucho de déjame hacer y otros que sí que realmente se apoyan mucho más en nosotros. Intentamos también adaptarnos a la medida de lo posible. Y claro, nosotros siempre tenemos un poquito también esa labor, un poquito de vigilancia de los intereses de nuestros inversores, ¿no? Como ella decía, no es nunca intervenir, no es nada, pero sí que pues salvaguardar que no se hace ninguna cosa que no tenga ningún sentido, ese tipo de
ninguna
cosas.
Barbaridad,
eso
dicho
es,
de manera llana, ¿no?
Es.
Hombre, al fin y al cabo estáis jugándoos el dinero de mucha gente, ¿no?
Eso
que
es.
Hay detrás del fondo de la empresa.
Y el propio, incluso.
Y el propio de la empresa. Si me permite, Samuel, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos hablando de los fondos de capital riesgo en general y sobre todo de la actividad de JM Ventures, que han venido hoy a explicarnos de qué manera te pueden ayudar. Eso, si tienes una idea de negocio, si además es un negocio tecnológico, tendrás que ponerlo en marcha primero hasta que puedas tocar a su puerta, pero sabes que para crecer también tienes apoyos, porque siempre, bueno, ahora lo comentaremos, Samuel, siempre decimos que al principio hay muchas ayudas y luego ya, según va avanzando el negocio, ya esas ayudas son mucho menores, con lo cual ahí también los inversores jugáis un papel importantísimo.
Eso es.
Bueno, pues enseguida lo comentamos con Samuel.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos aprendiendo con Samuel Gil, que esta vez lo voy a decir en español. Partner es socio de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Y director de inversiones en JM Ventures, que es un fondo de capital riesgo madrileño y que apuesta sobre todo, ya nos ha quedado claro, por el sector tecnológico y por proyectos que ya tienen un camino recorrido, o sea, que no están empezando o no es una idea de negocio simplemente. Tenéis la otra parte, los fondos, comentabas antes, tenéis fondos propios y también fondos de personas que confían en vosotros, ¿no? Uh-huh. También la otra parte, por si hay algún inversor que dice, oye, yo me quiero acercar a esta empresa, ¿cómo lo tiene que hacer o cómo funciona un poco todo este sistema?
Pues en nuestro caso, y la mayor parte de los fondos de capital riesgo, somos fondos cerrados. Eso significa que no es como la bolsa, que tú cualquier día podrías entrar y comprar participaciones. Nosotros solamente levantamos capital en momentos puntuales. Uh-huh. Curiosamente, ahora estamos a punto de terminar el cierre de nuestro tercer fondo. Lo que ocurre es que en nuestro caso está destinado únicamente a inversores profesionales.
Ah, vale, perfecto. O sea que no está, digamos, abierto al consumidor privado, por no, así decirlo, ¿no?
No.
De cualquier manera, hablábamos antes de lo importante que es eso, la inversión. Supongo que recibiréis muchas propuestas y tendréis que analizarlas y tendréis que seguir una serie de criterios a la hora de elegir esta sí, esta no, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Pues mira, recibimos, yo creo que del orden de los entre 600 y 1000 proyectos al año. Acabamos invirtiendo, de media hemos invertido unos 6 proyectos al año.
O sea, fíjate,
el ratio es...
O sea, sois muy... Vamos, tenéis que ser muy exigentes, ¿no?
Sí, y por supuesto no estudiamos a fondo 600 compañías. Hay muchas que rápidamente das cuenta que no encajan por lo que decíamos, ¿no? Por tipo de negocio, por la fase en la que están, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor sí que miramos con un cierto detalle 100 compañías al año, yo diría.
¿Y cómo sería el proceso de selección, más o menos? ¿Qué hacéis?
Pues cuando a nosotros, cuando alguien se pone en contacto con nosotros, suele acompañar un email con una presentación en la cual pues explica cuál es su proyecto, el origen, la visión, las métricas, el equipo, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso para nosotros es un primer filtro con el uh-huh. cual decimos, oye, pues esto tiene buena pinta, encaja más o menos sobre el papel con lo que buscamos. Lo que solemos hacer es, ahí organizamos una primera reunión con el equipo emprendedor, en el cual pues también es súper importante, ¿no? Porque, como decíamos antes, lo más importante de este negocio son las personas. Entonces,
y el feeling, ¿no? De alguna manera.
Totalmente. Es que cualquier pequeño detalle te dice mucho de una persona, ¿no? Yo tengo un poquito la teoría, que a lo mejor es quizás equivocada, pero es que de la manera que haces una cosa es de la manera que haces cualquier cosa. Entonces, si tú le haces una pregunta a un emprendedor y te responde de manera rápida, concisa, clara, pues es muy probable que esa persona haga así todo. Si por el contrario tarda un siglo en contestar, te contesta de manera desordenada, etcétera, ¿no? Pues es un indicador probablemente de cómo hace casi cualquier otra cosa. Entonces, ahí nosotros tenemos en cuenta todo. Y pues eso, como te decía, les invitamos a esa primera reunión. De ahí luego cada semana pues nos juntamos un poco todo el equipo, ponemos en común todos los proyectos que hemos ido filtrando entre todos y los vamos filtrando poco a poco,
claro,
hasta que llegamos a la convicción suficiente como para presentar al proyecto a nuestro comité de inversión,
claro,
¿vale? En el cual pues estamos algunos miembros del equipo y algunos externos. Eso sucede más o menos una vez al mes y cuando ya tenemos la aprobación del comité de inversión ya hacemos una oferta a la compañía. Decimos, oye, estamos dispuestos a invertir 500.000 euros en tu compañía a cambio de un 10% de la compañía, por ejemplo.
Esto es interesante. Primero, ¿a qué cuantía se puede aspirar cuando, digamos, nos ponemos en contacto con vosotros?
En nuestro caso, nuestra inversión inicial suele estar entre los 500.000 euros y los 2 millones, aunque mucho más próxima a los 500.000 euros. Y luego tenemos capacidad para invertir en las compañías en sucesivas rondas posteriores, en aquellas que vayan mejor, pues hasta los 5 millones aproximadamente.
Eso quiere decir que nos comentabas también un poco... ¿A cambio de qué conseguís a cambio? Pues participación dentro de la compañía.
Eso es, eso es.
Participación nosotros de un porcentaje.
Nosotros solemos, nuestra aspiración es acabar teniendo entre un 10 y un 20% de las compañías que mejor vayan de la cartera.
Claro. De cualquier manera, después se desinvierte, es decir, vuestro objetivo es después desinvertir para o procuráis manteneros en un plazo medio o largo incluso.
Nuestra vocación, por supuesto, es desinvertir. Lo que pasa es que estas compañías, al no ser cotizadas, pues tiene que haber algún, lo que nosotros llamamos un evento de liquidez, ¿no? Que es, normalmente, es o que alguien te compre, que otra empresa te compre. En los mejores casos, una salida a bolsa sería otra forma para los inversores de hacer liquidez. O también sucede a veces que en rondas posteriores que son muy grandes, pues otros inversores podrían acabar comprando nuestras participaciones.
Claro.
Esas son las vías que vemos.
Son las vías. Claro, hemos hablado de desinvertir. Vamos a traducir de alguna manera esa participación. Después, efectivamente, como nos comentaba Samuel, se vende o sale a bolsa y hay otra posibilidad.
Pero nosotros, cuando invertimos en una compañía, sabemos que en aquellas que vayan bien, pues vamos a estar 5 o 7 años dentro. O sea, somos un capital bastante paciente.
Ah, bueno, eso también está bien porque, bueno, estas compañías, lo comentábamos antes con el ejemplo de Japan Talent, es verdad que casi ninguna en los dos primeros años va a conseguir nada, pero luego hay otras que van evolucionando y cabe esperar mucho más tiempo, ¿no? Hasta eso que es. Se consigue dar con la tecla de alguna manera, ¿no?
Eso es. Sí, que si cualquier éxito de estos fulgurante que sale en prensa, si luego te paras a analizar un poco, pues te das cuenta que son compañías que a lo mejor llevan 10 años operando, ¿no? Nadie consigue un super éxito en dos días, ¿no?
Este bueno, pero fíjate, bueno, lo ibas a comentar ahora mismo, ¿no? Que todos tenemos la imagen del pelotazo, ¿no? De empezar una idea y al año ya estar
eso no
forrado.
Existe.
Eso no existe, no.
Yo
lo confirmas,
¿no?
No
existe.
Bueno, de todas formas, vosotros lleváis ya un tiempo operando, supongo que tenéis casos de éxito.
Sí, por supuesto.
Nos has comentado antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y alguno que conozcamos? O...
Sí, justo en el fondo uno tenemos un caso de éxito muy grande, que es una compañía que fundó un chico valenciano, que se llama Iker Marcaide, que se fue a estudiar al MIT, Estados Unidos, y montó una compañía de pagos. O sea, al ser una compañía que vende a otras empresas, pues siempre estas compañías son mucho menos conocidas que las que venden,
claro,
a consumidores finales, ¿no?
Claro.
Que es Flyware, que la mencionamos al principio. Entonces, esto es una compañía que estamos seguros que va a ser un éxito fulgurante, ¿no?
Brutal, ¿no?
Muy grande, muy grande.
Supongo que también, de alguna manera, un cierto orgullo, ¿no?
Totalmente.
Cuando conseguís, digamos, que esas empresas con vuestro apoyo en capital y, como nos has comentado también, en experiencia, etcétera, uh-huh, consiguen salir adelante, y no solamente salir adelante, sino que son éxitos incluso a nivel mundial, pues...
Súper orgullosos, pero aquí el mérito es 99.9% de los emprendedores. Nosotros jugamos una parte pequeñita, pero el mérito es totalmente, totalmente de los emprendedores.
Bueno, díselo a muchos emprendedores la parte que formáis cuando necesitan dinero para eso, a lo mejor crecer, ya no solamente poner en marcha el negocio, sino que hay momentos en los que se necesita crecer y que además en esos momentos, como comentábamos antes, es cuando menos ayudas hay. Puede haber ayudas, digamos, que para los inicios, etcétera, pero luego, llegado el momento de avanzar en la idea, pues ahí o está la inversión privada o es muy complicado.
Totalmente, totalmente. Nosotros cubrimos toda esa etapa. Pues hasta que una compañía, pues un banco le preste dinero, pues pueden ser muchos años, ¿no? Para que un banco te preste dinero, pues tienes que generar beneficios, tener un histórico, etcétera, etcétera. Entonces eso en compañías de altísimo crecimiento, pues no suele ocurrir, ¿no? Porque todos los beneficios, incluso incurres en pérdidas, ya que estás destinando todo el dinero a crecer.
Claro,
crecer.
Claro, a reinvertir, a sí, crecer, a abrir nuevas vías o incluso en nuevos países, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que se empieza aquí en España y se abren delegaciones por todo el mundo. Bueno, pues Samuel Gil, que ha sido un placer, que nos hemos enterado muy bien, porque esto, digamos que las páginas económicas y los que entienden de economía os tienen muy fichados y los demás. Hemos oído hablar de vosotros, pero muchas veces tenemos dificultad para saber, pues eso, cómo se puede acceder a vuestro modelo, qué es lo que tenéis en cuenta, que eso también es importante conocerlo y lo hemos conocido. Así que Samuel Gil, socio y director de inversiones en JM Ventures, muchas gracias.
Muchísimas gracias, es un placer.
Y te invitaremos más veces.
Encantado.
Venga, nosotros ahora a quien tenemos ya es a un madrileño que trabaja por esos mundos. Y creo que hoy no nos vamos muy lejos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces por tenerlos cerca no es que los conozcamos mejor precisamente. Lo digo porque vamos a hablar de Portugal y tenemos allí a un trabajador que desarrolla su función en este país, que ya digo, lo tenemos aquí al lado, pero muchas veces eso no significa que lo conozcamos más que, por ejemplo, otros días que hemos hablado de Canadá, de Australia, etcétera. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí.
Portugal, ¿en qué parte? ¿En la capital?
Sí, pues ahora mismo estoy en Lisboa, en la capital, sí.
En Lisboa. ¿Y qué haces tú, hombre de Dios, en Lisboa? Cuéntame.
Pues mira, aquí en Portugal básicamente hay muchísimos españoles, hay más de 15.000 trabajando.
Fíjate.
Y Portugal, con esto de la crisis, ha crecido muchísimo en el tema del turismo y luego también se ha convertido en la capital europea de los call centers, ¿vale? Sí. Entonces, pues yo me dedico a las dos cosas. Estoy trabajando para Vodafone y luego también trabajo como Free Tour.
Pero todo eso poco tiene que ver con tu formación.
Bueno, al final yo me dedico a la comunicación. Al final, en las dos cosas estoy
sí,
comunicando.
Eso es verdad, eso también es verdad. Pero vamos, que uno entiende que al haber estudiado comunicación deberías estar en el departamento de empresa de Vodafone, de prensa, perdón, de Vodafone y no de atención al cliente.
Pues sí, pero bueno, aquí se está muy a gusto. Digamos que es un país muy parecido a España y además está repleto de españoles.
Sí.
Es más, cuando hay días festivos se viene el país aquí y muy a gusto. De hecho, el pasado fin de semana con el puente de Todos los Santos, o sea, yo creo que Madrid se trasladó a Lisboa.
Sí, desde luego, es que es un país que tenemos tan cerca, tan bonito. Es tan bonita Lisboa que de verdad merece la pena hacerse una escapadita allí de vez en cuando, porque luego dices que hay 15.000 españoles trabajando, pero es que casi todos los portugueses chapurrean el español bastante mejor que nosotros el portugués.
No, eso es cierto, y además es una cosa muy curiosa. Cuando uno vive aquí y va al supermercado, pero no te estoy diciendo a zonas turísticas,
sí,
te estoy diciendo cuando vives en un barrio de la periferia de Lisboa y vas a comprar, a tomarte un café, a comer a un restaurante, e intentas hacer el esfuerzo de hablar portugués, te hablan en castellano.
Sí.
Es una cosa muy curiosa. Y es más, te corrigen. No te dejan hablar en portugués.
Ah, mira, pues no, lo cierto es que yo creo que ellos miran mucho más hacia España que lo que nosotros miramos hacia Portugal. Yo, esa es una cosa que me parece tremenda y un defecto por nuestra parte, vamos, porque yo creo que deberíamos mirar con la misma intensidad nosotros a los portugueses como ellos nos miran a nosotros.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, estos días con el tema político de Cataluña, con las elecciones, con los debates electorales, o sea, uno ve un informativo de las televisiones portuguesas, de las tres que hay grandes, uh-huh, y parece una mezcla entre los dos países. Parece que Portugal es una provincia porque meten tanto contenido informativo de España que te da la sensación de que no te han marchado.
Claro, claro. Y sin embargo, mira, nosotros hablamos de Portugal pues cuando tienen elecciones o algún suceso y poco más.
Sí.
Pero bueno.
Aparte, te digo una cosa, la actualidad de Portugal, de fondo, es un poco aburrida, ¿eh?
Sí, bueno, te advierto que la española también, lo que pasa es que nosotros la vendemos muy bien, pero pero es muy aburrida también la actualidad española, sobre todo últimamente, con tantas elecciones. Bueno, pero vamos a hablar de tu experiencia. Nos hablabas que también trabajas en esto del free tour, que explícanos sí. Qué es.
A ver, es un concepto que se está poniendo muy de moda ahora, que es servicio de guía turístico por las ciudades.
Sí.
La gente se apunta a través de redes sociales, a través de distintas páginas web donde se ofertan tours, y es el propio turista quien al final del tour paga la redundancia. En función de lo que te hayas esforzado, en función de lo que te haya contado, en función de las ganas que le hayas puesto, decide la remuneración que va a dar al guía turístico.
Ah, mira qué
bien. Ahora pues es una forma de conocer las ciudades que se ha puesto muy de moda y que aquí en Lisboa, sobre todo en la zona de Belén, en otras zonas pues igual no es tan recomendable coger un free tour, pues tiene muchísimo tirón. Y la verdad que es un no para sí.
Bueno, pero en ese caso, ¿tú trabajas para una empresa o por tu propia cuenta?
Yo trabajo por una empresa. La empresa me cita en un lugar que también ha citado la gente. Allí comienzo el tour, hago el recorrido y ya al final del recorrido, pues la gente, en función de lo que yo haya dado, pues es lo que decide pagar.
Sí, pero ¿que ese dinerito es todo para ti o es para la empresa?
No, tienes que pasar una comisión a la empresa.
Ah, correcto. O sea que de alguna manera es un trabajo mitad de autónomo, mitad de para una empresa.
Bueno, nosotros somos totalmente independientes, no tenemos ningún... ningún contrato con la empresa.
Eso te iba a preguntar, que no había ningún contrato, que no eres asalariado, no tienes un salario fijo, por así decirlo, sino que la empresa actúa de intermediaria, te proporciona, entre comillas, a los turistas, y por eso se lleva una comisión y el resto pues te lo llevas tú.
Sí.
Es así.
Correcto.
Vale, Rafael, que me parecía que te habíamos perdido. Bueno, y la experiencia, ¿cómo es trabajar con portugueses?
A ver, lo cierto es que yo los portugueses que conozco son amigos, porque yo no trabajo con portugueses, o sea, porque aquí en Vodafone.
El call center
trabajo
es para
Vodafone
españoles.
España,
ah, vale.
Y trabajo todo con españoles, y luego en el Free Tour yo trabajo para turistas que hablan español, de España o de Latinoamérica.
Claro, claro.
Con
claro.
Lo cual, pues yo la experiencia con los portugueses son amigos, gente con la que me muevo de portugueses, pero realmente con portugueses
no trabajo,
entonces. Pero o sea, bueno, son... trabajan muchísimo, se trabaja más que en España. Tienen lo del carta de refresado, que es una novedad.
¿El qué?
Que yo creo que en España funcionaría muy bien. Y luego, sobre todo, con el tema de la crisis...
Pero espera, Rafael, escúchame. ¿Qué has dicho que funciona muy bien que no te he entendido?
El carta de refresado. Es una ley que puso en marcha el gobierno socialista, que es una vez que tú trabajas 5 horas, tienes que descansar una, y a cambio la empresa te paga como una pensión de alimentación porque es el horario de la comida.
Ah, vale. Bueno, pero eso aquí en España, como ley no, pero en los convenios sí que muchos está reflejado.
Bueno, pero aquí lo tienes que hacer obligatoriamente. O sea, si tú, por ejemplo, en un horario de mañana tiene más sentido pues para una hora para comer. Pero aquí en un horario de noche, que a lo mejor tendría más sentido hacerlo del tirón para irte a tu casa a dormir,
sí. No,
pues también lo tienes que hacer, es obligatorio.
Vale, perfecto.
Cada 5 horas descansar 1 hora, eso lo tienes que hacer obligatoriamente.
Bueno, Rafael, y en cuanto a los salarios, claro, tú como trabajas para una empresa para España, pero me imagino que se habrán ido a Lisboa porque se ahorrarán en salarios.
Sí, eso es cierto, y sobre todo aquí muchísima gente de Andalucía, muchísima gente de Extremadura, gente sobre todo limítrofe con Portugal, porque allí tienen problemas para encontrar trabajo, pero aquí se encuentra, digamos, en unas condiciones salariales más bajas que en España, pero bueno, al fin y al cabo, por lo menos, pueden tener un sueldo.
Vale. Bueno, pues Rafael, que muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia.
Sí. Y además ahora en Lisboa estamos a tope porque tenemos el Web Summit,
sí,
que es un congreso internacional de seguridad informática, uh-huh, y está Lisboa
a tope.
A tope.
Vamos, que te vas a hinchar como guía turístico.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues Rafael, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego. What I want and I go, you go, we, let's go.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa cuando pasa.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo. Es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera. Real Sociedad Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Por ejemplo, con uno puedes obtener el certificado de profesionalidad en fábrica de albañilería.
Sí, lo imparten desde la Fundación Tomillo y está dirigido a desempleados de entre 18 y 45 años que quieran aprender a realizar obras de fábrica a vista, pasta, morteros, adhesivos y hormigones. Las clases van a comenzar en el mes de diciembre y serán de lunes a viernes en turno de mañana en Móstoles.
Hay un curso de fabricación de elementos aeroespaciales.
Este es en Getafe, comienza en el mes de noviembre y hay 15 plazas disponibles. Cuenta con un total de 580 horas de formación y 80 prácticas no laborales. Tendrán prioridad para cursarlo los candidatos que tengan estudios relacionados con la aeronáutica.
Curso de actividades auxiliares en floristería.
Este de 420 horas en las que se enseñará a los alumnos a elaborar composiciones con flores y plantas y a atender y prestar servicios al público en floristería. Las clases se van a impartir en Valdemoro y la matrícula ya está abierta.
Y un último en transporte sanitario.
Dirigido prioritariamente a desempleados, el curso tiene un total de 560 horas entre teoría y práctica en las que se va a enseñar a mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes el procedimiento habitual, y si eres una persona que te acabas de incorporar a Madrid Trabaja, te lo recordamos. Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 7 de noviembre también aparecen los cursos de formación con los enlaces donde te puedes apuntar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos con nuestra mesa de redacción, porque tenemos que contar hoy que los viajes de trabajo afectan a la vida personal.
Sí, que tampoco parece una gran novedad, ¿no? Porque lógicamente nos van a quitar tiempo. Bueno, es un estudio de Captio.
Será para ti, yo me lo paso muy bien en los viajes.
Sí,
de
hombre,
trabajo.
Pero algo de tiempo te quitan, y depende para qué sea el trabajo, ¿no? Porque es una reunión muy tediosa, pues seguramente no te apetezca irte a ningún sitio. O si tienes que hacer una escala de tropecientas horas en un aeropuerto perdido de la mano de Dios, pues tampoco te hará mucha gracia, supongo.
Tú es que no eres capaz de hallar.
Además,
la emoción en esas horas de espera en un aeropuerto.
No estás en el target de los trabajadores a los que menos le molesta esto.
Dios.
O sea que... ¿mejor?
¿Qué target es ese? Ya te vas a meter con mi edad.
Pues a
te veo venir.
¿A quién no le molesta viajar? Pues a los jóvenes de entre 18 y 25 años.
Ni siquiera estás tú en ese target, lo sabes, ¿verdad?
No, claro, por eso a mí me molesta. Por eso estoy en este modo cascarrabias total, porque a mí me molesta mucho viajar y trabajar también me molesta.
Tenemos ya
molesta
aquí a nuestro cazatalentos, que ahora hablaremos de su sección, a Rafa Rodrigo.
Yo es que estoy disfrutando de cómo se echáis los leones. Estos son los trapos sucios, lo que no se escucha.
Yo te he incorporado para echarte también leones a ti, porque tú además tienes muchos viajes de trabajo.
Sí, bastante.
Y más años también que 25.
Pero... ¡Oye! Está hoy cañera, ¿eh? A checar el programa.
Bueno, vamos, ella tampoco, ¿eh? Ella...
Perdona, yo sí, que siempre te equivocas.
Tú ya estás en...
Yo tengo 25.
No. En la frontera.
Perdona, tú ya cumpliste los 25, con lo cual ya
más
es...
Más cerca de los
25.
Meses. Bueno, a ver, ¿por qué les molesta esta cuestión? Pues, por ejemplo, porque dicen que pierden tiempo para estar con la familia. También que les resulta complicado llevar una vida sana. Porque, claro, tienes que comer en hoteles y demás.
Arroces tres días después.
Te hinchas hamburguesas.
Eso es súper importante.
Claro. Luego que se sienten más cansados y que esto afecta a su salud. Y también que pierden tiempo para hacer pues sus actividades de ocio, e ir al gimnasio, todas estas cosas que a ti, lógicamente, no te gustan y por eso...
Pero bueno, ¿quién ha dicho eso?
No te molesta viajar
no,
en el trabajo.
Vamos
también
a ver.
Será porque hace mucho que no viajas.
Bueno,
que no, que es mentira, que hace nada salimos de tour. Fue un
Hombre,
viaje
hicimos,
corto, pero hicimos
un viaje
tour,
por sí, toda sí. La comunidad de Madrid.
¿Os habéis dado cuenta que Jair Peña es el único no millennial de la mesa?
Él es viegenial, que siempre le digo.
Viegenial.
Yo soy viegenial, sí, señor, a mucha honra. Pero bueno, vamos a ponernos más serios, Rafa. Porque desde hoy las mujeres trabajan gratis.
Pues sí, esto es debido a la brecha salarial. A partir de hoy hasta el 31
bueno,
de diciembre...
es algo figurado, ¿eh?
Claro,
tú
claro.
Vas a recibir la nómina.
Es un bien, menos mal. Las mujeres españolas trabajamos gratis. Son 55 días de media los que dejan de pagarnos las empresas en comparación con los hombres, según los últimos datos de Eurostat, que son datos correspondientes al año 2017. España, según este estudio, es el segundo país donde más ha aumentado esta brecha salarial un 0,9%, mientras que en el resto de la Unión Europea la media ha descendido esta brecha salarial un 0,20%. O sea, vamos un poco a la cola respecto al
como
resto de países. Sí.
Qué triste, ¿eh?
Pues un poco triste. También, van a partir de hoy a salir varias campañas. Por ejemplo, UGT tiene una en la que nos muestra que la brecha salarial persiste en España porque, bueno, le conviene a las empresas. Es un ahorro económico que engrosa sus beneficios al final.
Me acabo de acordar que Rosa María Robledano me ha mandado por WhatsApp la pegatina de la campaña y que se me ha olvidado compartirla con los demás, por algo será. Por cierto, periodistas millennial, ¿qué es el Eurostat? Tú no vale que lo digas, Javi.
Me acabas de pillar, Javi.
Y a Sofía también,
Sofía,
que está rápidamente acudiendo al
a Google.
Google.
¡Ay, maldito internet, que va muy lento!
Va muy lento.
Eurostat es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea.
Es. Muy bien.
Así que mucho millennial, pero ni idea. ¡Ja, Y ahora sí, esta es la sintonía que los jueves nos sirve para dar paso a nuestro cazatalentos.
Me acabas de dar un zasca con lo de Eurostat, y por cierto que zasca desde hoy está ya registrada en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua. Son muy modernos, y branch, zasca, un montón de palabrejos de estos que utilizamos habitualmente.
Que hoy tienes report en Madrid Directo.
Que hoy hay
de
reportaje
esto.
De eso, por eso lo digo. Estoy aquí pidiendo la percha. Esta tarde a las 7:20, Madrid Directo en la tele.
En la tele, eso es.
Pero bueno, vengo a hablarte de otra cosa, ¿eh?
¿De qué vienes a hablarme?
Bueno, hablabas antes de viajar, ¿no? Bueno, pues vengo a hablarte de este sonido que estás escuchando.
No, es que ya me han roto el efecto, porque te iba a decir, hoy no nos has traído música. Digo, porque como no es música de amor, pues tú todo lo que no sea música de amor no lo traes.
Los heavy metal no lo pongo. No, hombre, claro que no. Bueno, pues precisamente este sonido que estamos escuchando se produce gracias al trabajo de personas como la que te voy a presentar hoy, que se llama Juan Carlos.
Lourdes, ya podemos dejar la música de guitarra.
Ya podemos quitarla. Bueno, pues Juan Carlos, desde Moralzarzal, y su empresa Igenos, en la Sierra Madrileña, se encargan de hacer instrumentos como este que estáis escuchando, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, todo contemporáneo. Son instrumentos, como diríamos, de un luthier contemporáneo. Eligen desde la madera, la posición de los trastes, cuerdas. A ver qué pasa.
Espera, que aquí tenemos una musicóloga que ha tosido cuando has dicho la palabra luthiers.
Pues sí. Porque esto nos empeñamos siempre en utilizar palabras de fuera cuando las tenemos aquí en castellano. Desde el siglo XV hay violeros en España.
Se puede decir además de más formas. Tú dime si está bien o no. A ver, yo he visto que se dice luthier, laudero. Lutero o violero.
Violero yo creo que es la más antigua, y luego laudero también se corresponde bastante. Aunque laud, bueno, es cualquier instrumento
de cuerda.
Sí, esto es.
Bueno, pues Juan Carlos. Segundo zasca.
Y los que te quedan.
Juan Carlos se dedica precisamente a hacer este tipo de instrumentos. Todo es fundamental para que haya un buen sonido. La madera, los trastes, como digo. Un trabajo que no es nada fácil y que tiene muchas horas detrás.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer una guitarra eléctrica?
Un mínimo de 3 a 5 semanas. Nos juntamos, discutimos todos los pequeños pormenores y hacemos un dibujo en AutoCAD. Mínimo una semana, que suele alargarse a un mes más.
¿Qué os parece?
Muy bien.
Bueno, pues su trabajo, para que veáis que tiene algo de diferente, es que solamente hay 3-4 personas en la Comunidad de Madrid que hacen esto, porque hay que decir que evidentemente es un trabajo minucioso, artesanal, en el que muchos se preguntarán, oye, pero ¿cómo se hace una persona luthier contemporáneo? ¿Cómo uno se convierte en luthier contemporáneo? Que no tiene nada que ver con los luthiers que conocemos de guitarras clásicas.
¿Hay mucha diferencia entre hacer una guitarra eléctrica y una guitarra clásica?
Hay muchísima diferencia, no es ni parecido. Los cuerpos se trabajan de forma muy diferente. Nosotros tallamos más la madera en lugar de curvarla.
¿Dónde se aprende a ser luthier contemporáneo?
Teniendo mucha suerte, encuentras a alguien que te quiere enseñar en algún taller, haces un curso. La lástima es que no tenemos ningún sitio donde podamos estudiar de forma oficial un grado de luthiería.
Ah, mira.
Ese es el gran problema. ¿Que dónde se estudia? A ver, musicóloga, Sofía, ¿dónde se estudia para ser luthier? Porque es una profesión...
En el gremio, pero es que ya...
De aprendiz.
Claro.
Ese es el problema.
En el siglo XV era muy fácil, pero ahora...
Pues eso yo le preguntaba el otro día con el micrófono de Madrid Directo, le decía, ¿y qué consejo le puedes dar tú para la gente que nos escucha cada semana en Madrid Trabaja? Porque seguro que hay alguien interesado en este oficio, pero ¿cómo se hace?
¿Qué consejo le das a los oyentes jóvenes que nos escuchen o no tan jóvenes que quieran ser en el futuro luthiers?
Pues hay que buscar a alguien que te ayude en ese sentido, que te enseñe. Hoy en día vivimos rodeados de información gracias a Internet. Internet nos puede enseñar mucho también, nos puede conducir a muchos errores también, pero hay que buscar a alguien que te guíe en esos primeros pasos.
A mí me gusta una profesión que consiste en tratar a los cuerpos de manera diferente.
¿Cuál?
Esta.
Porque además cada cuerpo es diferente.
Claro, él ha dicho que trabaja los cuerpos de forma diferente.
Eso es. Entonces, es que ninguna guitarra es igual a la otra, ningún bajo ni ninguno de los instrumentos que hace.
Sobre todo las artesanales, supongo, claro. Que las industriales ya sí.
Eso es, pero es que lo que tiene él de curioso en su taller de Moralzarzal y Genos, por si a alguien le interesa, es que lo hace a medida para la persona. Te mira si eres zurdo, si eres diestro, la altura que tienes, el peso, todo es fundamental para el sonido del instrumento.
Para que luego llegue un artista de estos frívolos y y haga pumba y se cargue.
Cacata, la... y se la cargue, ¿no?
En dos minutos.
Como estos de Bon Jovi y todo, ¿no?
Sí, por eso digo, por ejemplo, estos famosos que tienen tanto dinero. Permíteme, Rafa, que vamos a saludar a nuestro joven buscavidas, que le echamos de menos la semana pasada, fue por culpa nuestra, ¿eh? Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recuperamos hoy tu sección, que la semana pasada al final se nos fue el tiempo. Así que cuéntanos.
Pues mira, hablando de música, hoy lo que traigo es relacionado con la música. Ah, y es, mira, que hace dos semanas el cantante David Res sacó un libro y estuve en su firma y di un consejo como respuesta a una pregunta que hizo Paula, mi pareja, que dijo que para escribir un libro, lo primero es que para publicar un libro, lo primero es que te guste. Y yendo al emprendimiento me parece algo fundamental, que para poder emprender en algo, lo primero es que te guste. Claro. Y parece muy sencillo, dices, claro, sí. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro como la gente que trabaja en algo por dinero y no por lo que le gusta. Y es que si al final haces algo por emprendimiento solo pensando en el dinero y realmente no te gusta, la ilusión y las ganas son diferentes. Y eso a la hora de hacer las cosas se nota un montón.
Desde luego, me parece muy interesante porque además en los últimos tiempos, por desgracia, muchas personas han tenido que emprender no por gusto sino por obligación, porque no tenían otra manera de sobrevivir. Y eso no digo que en todos los casos conduzca al fracaso, pero en muchos de ellos sí.
Sí, y no solo el fracaso del a lo mejor no el fracaso del negocio, pero sí tú como persona, pues supongo que no estarás a gusto. Yo como gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, pero no, supongo que no estarás tan a gusto que si haces algo que te gusta.
Lógico, lógico. Pues Pablo, nos encanta tu enseñanza, la que nos dejas hoy. Un abrazo enorme.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana
Adiós.
Que viene. Bueno, Rafa, qué suerte tenemos en trabajar en lo que nos gusta.
Pues
¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Somos unos privilegiados, ¿eh?
Sí, sí, eso es de forma natural, porque incluso cuando trabajas en lo que te gusta, no solamente puedes trabajar en sí, sino puedes emprender también, con lo cual
eso es.
Puedes tener las dos facetas. Bueno, un placer, Rafa.
El jueves más historias de talentos ocultos.
Más talentos en la Comunidad de Madrid. Hoy ha estado muy bien con esto de los violeros. Que
no lo tienes.
Que somos cultos aquí, aunque nos riamos y ellos se rían de mi edad y yo de su ignorancia juvenil.
De algo tiene que servir tener a una musicóloga en el equipo, ¿no?
Sí. Claro, de esas cosas. En fin, que nosotros nos marchamos, que llega enseguida primero las noticias para que estéis al tanto de lo que ocurre en nuestra comunidad y fuera de ella, con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después llega Madrid Directo, Nieves Herrero, todo su equipo, que os va a hacer pasar la tarde más entretenida de la radio en nuestra comunidad. Así que mañana tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Y ya sé que estoy poniendo nervioso a Luis Mercado, que no le gusta que llegue hasta las señales horarias, pero lo voy a conseguir. ¡Hasta mañana!